Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Lunes 6 de julio iniciamos semana diabólica, el 30 algo creo yo que es, porque madre mía, primero el mercurio se va hoy a 42 grados, o sea que trate de ubicarse en un sitio fresquito y escuche la radio, escuche COPE Más Sevilla que le va a contar la actualidad. En este tramo donde vamos a vivir hoy la jornada 34, partidazo Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Eibar. El Sevilla que ahora mismo tiene la oportunidad de más o menos ir preparando ya el certificado Champions porque pincharon Getafe y Villarreal. Pero es que la semana es total. Por cierto, antes de nada, el Sevilla se enfrenta al Eibar, como hemos dicho, a las 10 de la noche. Pero a ver qué es lo que pasa. Óscar y medio, muy buenas. Porque el Eibar, de momento, se vuelve al hotel para almorzar. Tiene problemas de viaje, ¿no? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Sí, pues eso es lo que nos acaba de llegar. El equipo tendría que estar ya viajando a Sevilla. Incluso la idea era almorzar allí, en la capital hispalense. Sin embargo, por lo visto, un problema en el aparato, en el avión, ha impedido que, de momento, viajen, ¿no? Se ha tomado la decisión de comer aquí, en el hotel de concentración, y posteriormente solucionar el problema y viajar a Sevilla, teniendo en cuenta que el partido sea a las 10 de la noche, creemos que no va a haber problema para sustituir ese avión y llegar a tiempo al partido y en condiciones.
Bueno, pues es el primer stop que tiene el Eibar, un Eibar que estará muy cabreado Mendilibar con la clasificación, ¿no?
Bueno, fundamentalmente el equipo venía haciéndolo bastante mal en el tramo final antes del confinamiento, ¿no? Después del confinamiento, la verdad es que el equipo ha sumado muchos puntos. Hay que tener en cuenta que volvemos a entrar en la liga con el Eibar a 2 puntos del descenso y a falta de 11 jornadas, y ahora mismo está a 6 puntos. Pase lo que pase esta noche, en el peor de los casos, va a seguir a 6 puntos y quedarían 4 jornadas. Por lo tanto, sí que la situación ha mejorado bastante, se ve todo con bastante optimismo, pero este Eibar sí que está lejos del rendimiento que habitualmente ha estado dando el Eibar de Mendilibar en los últimos años.
Muy bien, pues la noticia era que es la que es, que el Eibar, por problemas técnicos del aparato, del avión, tiene que volverse al hotel para almorzar y esperar que le avisen para cuando esté apto el aparato. Óscar, muchas gracias, te hemos cogido a punta de... Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Esa es la primera noticia del día, porque esta noche, como digo, hay fútbol, mucha calor. Ramón Sánchez Pizjuán, en un instante conoceremos la lista, donde recordemos que Koundé es baja. Lopetegui quiere amarrar cualquier detalle porque los 3 puntos no pueden moverse, no se pueden ir de aquí, de esta lista, suma y sigue, teniendo en cuenta que Getafe y Villarreal, como decía, pincharon. Bueno, pues en un instante conoceremos la última hora del Sevilla y recordar que el jueves hay otro partido. El Sevilla juega el jueves en Bilbao frente al Athletic. Pero eso será ya otra historia. Y en el Betis, 2 connotaciones. Una, la deportiva, el punto que ganó fue muy bueno ante el Villarreal. El punto que ganaba el Betis en el último choque, que empataba a 1, donde sacó ese punto de la tranquilidad relativa, porque hay que ganar el siguiente partido. Betis 14 con 38 puntos, y tras el choque de Vigo, como digo, que pues con arbitraje malísimo de Gonzalo Fuerte, que después vamos a recordar, 3 malísimos arbitrajes de este colegiado, y después el Betis a pensar a Osasuna de Pamplona. El Betis con cambio de horario, querían que se disputase a las 7:30 de la tarde con la temperatura que tenemos, bueno, pues las 8:30, que es una horita más, pero sigue existiendo un calor, es de loco lo que está ocurriendo, pero no hay más remedio. Y el sábado, jornada 36, el Betis viajará a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid. Yo creo que debería de ganar el primer partido ante Osasuna para viajar a Madrid un poquito más tranquilo. Y ojo, porque hoy nos vamos a centrar en el proyecto que les veníamos comentando con aquella magnífica noticia que nos mandaba desde Chile nuestros compañeros, pues Manuel Pellegrini es el hombre elegido, lo veníamos diciendo, hasta el 2022 va a firmar. Más complicado lo tiene de momento Antonio Cordón, porque este hombre con máster en Derecho y Gestión Deportiva, actualmente es director deportivo de la selección ecuatoriana, y en Ecuador está un poquito mosqueado, entendiendo que le han dado un contrato muy bueno, con mucho dinero, con proyecto, pero él está negociando para salir. Vamos a ver, tardará un poquito más en dar el Betis la noticia que será Cordón el director deportivo. Estaremos con gente que han conocido a Pellegrini para que nos digan cómo es Pellegrini trabajando. trabajando. Estaremos en Villarreal, en Málaga, y estaremos en Inglaterra para conocer detalles de todos los equipos que ha jugado. Y además vamos a conocer la semana que tenemos de partido, los árbitros, en fin, menú a tope hasta las 2, como cada día en COPE más Sevilla, en Semana Loca de Fútbol. Casi todos los días partido, y el jueves nos vamos también a un lugar extraordinario para hablar de Concesur y Ferrovial. Pero ahora lo que toca es saborear, y para eso hay que ir al Almacenito. Sabores del Almacenito, más de 1500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y embutido Lazo, ibéricos de bellota 100% natural. Acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Víctor Fernández, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos con la convocatoria de Julen Lopetegui. Vamos a conocer detalles del técnico, lo que dijo allí en la rueda de prensa. Estamos en previa de un partido que hay que ganar o ganar, porque estos puntos son muy buenos, dado que los perseguidores han pinchado, ¿no?
Sí, la verdad es que la jornada de ayer fue extraordinaria. El Getafe que empató, Getafe ya se aleja, yo creo, y el rival directo es el Villarreal, que se mantiene a tres puntos, pero el Sevilla con un partido menos. Es decir, que hoy es un encuentro clave y fundamental. Si el Sevilla es capaz de ganarle hoy a Eibar, sumaría una diferencia de 6 puntos. Hay que recordar que el Golaveral lo tiene a favor el Villarreal, pero a estas alturas sumar una diferencia de 6 puntos creo que es extraordinario. En esta semana el asunto va a quedar resuelto porque el Sevilla tiene 3 partidos en 6 días. Después le vamos a dar un repaso, y esta semana la Liga de Campeones se la va a jugar el Sevilla, que hoy tiene, como digo, una oportunidad de dar un zarpazo, de dar un paso adelante, de colocarse a 6 puntos del Villarreal.
Bueno, ahora conoceremos y escucharemos a Lopetegui, plantearemos un 11, que es complicado de hacerlo, y conoceremos detalles del rival de Eibar, que ya hemos escuchado que está en el hotel almorzando y que no pueden viajar de momento. En unos instantes el catedrático Oliva nos hablará de la cara y la cruz, pero la cara es la del Sevilla, la cruz sigue siendo la del Betis en dos escenarios. En el puramente deportivo Caña, y en lo que es el proyecto 2020-21, que se dice adiós, y que en el 21 arrancará ya con Pellegrini. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que es el nombre, ¿no? El nombre que centra toda la actualidad, con el Betis ya prácticamente salvado, matemáticamente también fuera de Europa a falta de 4 jornadas, lo que es certificar el fracaso total y absoluto de la temporada. El hecho de que se apunte a Manuel Pellegrini hace ver que se quiere dar continuidad al estilo, que no le ha ido bien los 2 últimos años al Betis, pero que se quiera apostar por lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, por un entrenador que tenga resortes, que tenga nombre y que sirva, digamos, de escudo de cara a la nueva planificación. La noticia, la adelantábamos también el jueves pasado, viene por 2 años, va a tener un año más opcional Manuel Pellegrini, y se está trabajando, como tú has dicho en portada, en la contratación de un director deportivo. Es raro, ¿eh?, que venga el entrenador antes que el director deportivo, pero ya sabemos que maneja José Miguel López Catalán las cuerdas del Real Betis Balompié, y se ha optado por esta decisión que a ver cómo le sale.
Bueno, la decisión es, Oliva, muy buena, que Pellegrini ha exigido en este proyecto pues que el director deportivo no sea un cualquiera, para no enfadarse en nada, sino propuso primer auxilio, como no puede ser, tira del segundo, que es Cordón, que tiene problemas. Pero te pedimos la cara y la cruz el día de reflexión antes de transitar por otra semana de fútbol, donde estamos reventados pero encantados, y donde el Sevilla, prácticamente como en el golf, en un pat tiene el hoyo, y donde el Betis, punto de oxígeno para poder ya hablar del futuro, ¿no?
Bueno, en el caso del Sevilla, por lo que concierne a lo más inmediato que tiene el Sevilla en esta semana de 3 partidos en 6 días, tiene a la Champions en su mano. O sea, si el Sevilla no acaba clasificándose para la Champions, la habrá tirado literalmente, porque es que tiene de esos 6 días 2 partidos en casa, ante Eibar y ante el Mallorca. El Eibar en una situación donde quizá le falta algún puntillo todavía para la permanencia, y seguro que va a dar guerra en el Sánchez Pizjuán esta noche. Y luego en teoría el Mallorca, es posible que llegue ya casi casi sin opciones al Sánchez Pizjuán el domingo a las 10 de la noche, de por medio del partido de San Mamés el jueves ante el Athletic Club de Bilbao. Lo tiene en su mano, creo que ganando los dos partidos de casa, estos dos partidos de casa, lo habrá dejado casi casi virtualmente certificado el asunto de la Liga de Campeones, pero tiene que ganar el Sevilla como local, que ya hemos visto que le cuesta una barbaridad, que hemos visto el último precedente ante el Valladolid, un equipo de el perfil, por ejemplo, Eibar, y le costó muchísimo, empató, incluso sufrió en los últimos minutos, y por tanto, el partido de esta noche va a ser un partido que va a tener que trabajarlo una barbaridad por las dificultades propias que tiene el Sevilla y que genere el Sevilla cuando juega como local. Y respecto al otro asunto que me preguntaba, Rafa, asunto del entrenador, simplemente a lo que ha comentado Andrés Ocaña, que es raro, efectivamente, que el entrenador llegue antes que el futuro director deportivo. Yo es que soy de la teoría que el director deportivo ya está en la casa. Sí, el director deportivo es José Miguel López Catalán.
Eso ha entrado en el sí, eso ha entrado en el sí de Pellegrini.
José Miguel López Catalán es el director deportivo a todos los efectos del Betis.
¿Estás diciendo?
Absolutamente, y es el que ha elegido a Manuel Pellegrini, y luego vendrá un director deportivo, negociarán con alguno, vendrá, pero realmente el que ha fichado es José Miguel López Catalán.
Por cierto, Pellegrini, Rafa, que no te lo he dicho antes, está en Málaga, ¿eh? Está en su casa de Málaga. Incluso
una casa magnífica, le encanta los boquerones allí, la ciudad de Málaga, hablar con Antonio Banderas.
Comió hace un par de días, fíjate, con un exjugador suyo, con Manuel Iturra, el uruguayo que tuvo también en la época Champions, que después volvió al Málaga, y con un representante. Está en Málaga, está a la espera únicamente de que se certifique matemáticamente la permanencia del Betis, que es virtual, pero no es total, para venir y ser presentado.
Esta mañana he hablado con Julio Batista, la bestia, súper conocido y querido aquí. No podía atendernos porque está muy liado con unos asuntos que tiene, está en la costa gaditana. Y ha dicho que a ver si esta semana tiene un hueco y nos habla también del mejor Málaga, que fue con Pellegrini aquel que jugó en Champions. ¿Qué decía, Olía?
No, simplemente un apunte, que si quieres lo desarrollamos cuando tú quieras, Rafa. Asunto director deportivo y los contactos con Antonio Cordón. ¿Y cómo está la situación de Antonio Cordón? Uno de los directores deportivos que ha tocado el Betis, una vez que el asunto de Husillos tiene sus dificultades por la relación contractual que tiene con el West Ham, el Betis ha sondeado a Antonio Cordón, y Antonio Cordón tiene un contrato que firmó hace poco de 3 años con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Sí, el director deportivo.
Sí, es el hombre que rige los destinos de toda la federación y tal. Con él se marchó Jordi Cruyff, un hombre de su absoluta confianza, el hijo de Johan Cruyff. Allí en Ecuador ahora mismo hay mucho lío con la federación, está todo muy convulso, es posible que el actual presidente a lo mejor deje su cargo, hay una oposición fuerte a la actual federación y está todo bastante complicado. Es verdad que hay una relación contractual que el Betis tendría que negociar para que, o en este caso el propio Cordón, para salir de Ecuador, pero este fin de semana no me lo descartaban, que el asunto pudiera romperse en Ecuador, la relación contractual que tiene, y que pueda finalmente volver a Europa, y que este proyecto del Betis le gusta, aunque, ya digo, es una cosa
a ver qué trabajo le dejan,
Pellegrini, porque si le traen al entrenador, claro, si tiene una función un director deportivo, creo que es la elección de un entrenador, pero si Cordón dice, bueno, yo voy aunque Pellegrini esté, porque Pellegrini me guste o porque simplemente quiero volver al fútbol europeo, pues dirá Cordón que viene y punto. Pero esa es, digamos, la situación que tiene actualmente Cordón en su federación.
La comentaba al principio, y yo lo que creo es eso, que Pellegrini y Cordón Pellegrini es un tándem que se conocen, que trabajan juntos, y que los dos, antes de firmar, han dicho, oye, ¿trabajamos juntos? Sí, ¿te apetece? Sí. Pues venga, y cuando el Betis ha negociado con Pellegrini dijo primero Husillo, no, pues Cordón. Y Cordón y Pellegrini tanto monta tanto.
¿Y si no viene Cordón, don Rafael?
Pues Pellegrini seguirá y buscarán a otro, digo yo. Digo yo, no sé el contrato, yo no he visto el contrato.
Pero ojo todo a los perfiles, que si no viene Cordón...
Pero entonces, es que yo que entonces no me entero, don Rafael. Entonces,
no nos enteramos.
Entonces,
entérate de esto, Víctor. Después, el Betis tiene medio vendido, está negociando para la posible venta de Fedal al Sporting. Tiene un precontrato por si puede fichar a Óscar Rodríguez. A Carballo lo tiene hecho con el Leicester. O sea, que José Miguel López Catalán,
lo está haciendo,
repito,
todo.
¿Qué le va a dejar al director deportivo? Que venga.
Pues sí, después lo ampliamos todo esto y lo debatimos, porque vamos con la ficha técnica. Esta noche hay fútbol, y el fútbol es lo primero cuando se juega, pero primero están los 50 coletos ya, no son 25, ¿no?
¿50?
Matías ha dicho 50. doblen los 25 coletos que quiero darle a mis amigos el tanque lleno. Don Matías ha dicho, quiero 50 coletos de carburante gratis para el que acierte los resultados de los equipos sevillanos. O sea, te lo vuelvo a decir. ¿Quieres 50 coletos de carburante gratis? Pregunta. Participa si lo quieres en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos y a ganar, como diría el descansado de Joaquín Prat. Entra ya en tallerwelcomemovil.com. Cada jornada es una nueva opportunity. Y la jornada de hoy, Víctor Fernández, es oportunidad para hacer bueno los últimos puntos y hacer bueno los de hoy de cara ya a lo que tiene que ser la competición en la próxima temporada de Champions.
Hombre, es que fijarse bien, ¿no? Que diría don Manuel Ruiz de la Opera, con las dificultades que ha tenido la temporada, con todo lo que hemos comentado acerca de la ausencia de goles, si el Sevilla es capaz de ganarle, que hay que ganarle, que hay que ganarle al Eibar, se coloca a 6 puntos del Villarreal y con nada por delante. O sea que hoy es clave y fundamental el partido. Tiene la baja de Koundé.
Los caminos ¿sí? de Víctor son interminables, inescrutables, son increíbles.
¿Por qué?
Porque está haciendo una filosofía de esto y pone a Lopera con una frase suya en
esta. Fiarse bien.
Sí, sí.
Fiarse bien, ¿no, Andrés? Decía sí. Don Manuel, sí, no decía fiarse bien.
No, está bien, está bien.
A Víctor es que es un admirador acérrimo de Don Manuel Ruiz de Lopera.
Vamos a tener que a desayunar, que lo he invitado Don Manuel varias veces a Jabugo Center.
Don Manuel al lado de lo que ahí era Churchill, vamos, bueno, ahí lo demostró.
Perdona un momento, que Isaac, no sé si habló o no, porque esto es la ronda de la locura. Isaac,
no,
muy buena.
Rafa, muy buena.
Pues disculpe usted. No, porque como hemos metido, iba a entrar tú, pero ha entrado tu amigo Óscar para contarnos lo de mal comienza Mendilibar viaje, ¿no? Con el Eibar, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, el Eibar de todas formas este partido lo tiene un poco atravesado porque el Eibar se centra en dos partidos próximos que tiene para la salvación, que es el Leganés y el Español, y viene muy mermado, Rafa. Ya completo la ficha que decía el compañero Óscar y medio porque viene sin dos de sus mejores futbolistas, que ya el último partido no jugó con ellos, el caso de Orellana y de Escalante. Orellana, recordemos que acabó contrato el 30 de junio, Orellana se marchó al Real Valladolid, porque bueno, no lo ha hecho oficial, pero lo va
buen
a firmar.
Futbolista.
Y Orellana, por ejemplo, era el máximo goleador del Eibar con 8 goles, el máximo asistente con 7 pases de gol, el segundo máximo futbolista en cuanto a minutos jugados, detrás del portero Dimitrovic. O sea que estamos hablando de un futbolista capital para el Eibar. ¿Qué ha ocurrido? Primer partido sin Orellana, primera derrota. 0-2 ante Osasuna. Yo creo que el equipo le va a costar bastante jugar sin Orellana, y lo vamos a ver en el Sánchez Pizjuán, y también sin Escalante. Está, como ha dicho, 6 puntos por encima del descenso, aunque este partido seguramente lo va a competir, porque estoy convencido que el Eibar compite todos los encuentros. Están centrados en Leganés, Español y Valladolid, 3 próximos partidos.
Bueno, pues escuchamos, Víctor, lo mejor de Lopetegui, después sí. Vamos con un 11.
Que acaba de ofrecer la convocatoria, después vamos con el 11, pero no hay... Bueno, la única novedad es que Koundé está sancionado, efectivamente, y jugará Sergi Gómez y el resto del equipo, después lo comentamos, pero yo creo que hoy va a ir con el 11 titular. Habló ayer Julen Lopetegui, ayer domingo por la mañana, y comentó varias cuestiones con respecto al partido y a la actualidad del equipo. Por ejemplo, la semana, después vamos con el calendario, pero la semana son 3 partidos en 6 días. De eso empezaba a hablar ayer Julen Lopetegui.
Bueno, es verdad que hemos tenido algún día más de lo habitual que veníamos teniendo, pero también es verdad que entramos ahora en un proceso de 3 partidos en 6 días. Esa es la realidad, con lo cual nos tenemos que preparar. Bueno, hemos tratado de gestionar esos días de la mejor manera posible, en algunos casos descansando con algunos, otros con otros trabajando algunas situaciones que hemos podido trabajar, pero vamos, en principio, lógicamente, con tanta competición, son los partidos y los entrenamientos entre partido y partido son prácticamente de matices y poco más,
Que dice Julen Lopetegui, voy a intentar sacarle el máximo rendimiento a una rueda de prensa en los que los titulares son cero.
De Julen Lopetegui.
Exactamente. Vamos, Julen Lopetegui no tiene que dar titulares. Lopetegui lo que tiene que hacer es ganar partido, y de momento lo está haciendo. Que no se fía del Eibar, dice el entrenador del Sevilla.
No, siempre que me preguntáis por ese tipo de preguntas os contesto lo mismo, que no vale absolutamente de nada hacer eso que tú comentas. Nosotros lo único que hacemos es, nos centramos en lo que sí nos puede ayudar, que es lo único que nos puede ayudar, que es el siguiente partido. El siguiente partido se llama Eibar, un equipo que va a venir buscando conseguir su objetivo, un equipo complicado, complejo, con un entrenador tremendamente experimentado, y es un equipo de autor en todos los sentidos, un equipo que juega igual fuera que en casa, a nivel, sobre todo a nivel de ambición, y que estamos seguros que nos va a poner en serias dificultades y nos tenemos que preparar. Es un buen equipo, insisto, bien entrenado y con experiencia, y que nos va a obligar a hacer un gran partido. Todo lo demás lo desechamos porque no nos ayuda a conseguir ganar el partido mañana, que es el único objetivo que tenemos en la cabeza.
Bueno, don Julen es de la escuela de Vicente del Bosque, ¿no? Yo creo que incluso lo ha dicho...
Y de Emery.
En alguna... Bueno, Emery al lado...
Es igual que la primera rueda de prensa que dio, Víctor, la de principio de temporada.
Emery, don Rafael, yo creo habla que mucho, se va a convertir en un catedrático al lado de
No, en cuanto a más tiempo de reloj, pero sin decir nada como...
Sí, pero vamos, que esto no es que... creo que es interesante para el aficionado. Esto es una escuela, ¿eh? Es decir, que esto no llega uno delante de la prensa. No, esto es una escuela que se llama Vicente del Bosque, que incluso en alguna entrevista lo ha reconocido, que él es de la escuela de Vicente. Está la escuela de Mourinho, ¿no? Uh-huh. Está la escuela de Guardiola, en ruedas de prensa, y está la escuela de Vicente del Bosque, que es no generar ningún debate y dedicarse... Exactamente. Un par de cosas, si me permites.
Vamos.
Rafa, con respecto al asunto de los delanteros, de la ausencia de goles, sí, exactamente. Esto es algo que ya que empieza a no gustarle demasiado al entrenador, que se le da tantas vueltas.
Bueno, yo creo que el Eibar tiene un buen equipo, al margen de que esté Orellana o no esté Orellana, o esté Escalante o no. Yo creo que tiene jugadores, de hecho hay muchos partidos en los que ellos no han participado y el equipo ha sido muy competitivo. No tengo ninguna duda que mañana enfrente vamos a tener un equipo preparado, difícil, complejo, un equipo valiente y, como he dicho antes, bien, bien entrenado y con buenos jugadores. Con lo cual, esté quien esté, el objetivo nuestro va a ser, lógicamente, el centrarnos en lo que tenemos que hacer y en superar un buen rival. Bueno, esta pregunta me la hicieron al final del partido anterior y voy a contestar lo mismo, ¿no? Al final los delanteros, los goles los marca el equipo, ¿no? A veces los marca el delantero, a veces los marca el centrocampista, el extremo, el portero o el central, depende, ¿no? Menos el entrenador los marca, con lo cual, con que los marque el equipo es importante. Y luego a partir de ahí todo el mundo aporta cosas, los delanteros también aportan otras muchas cosas dentro del trabajo colectivo y no tengo mucho más que decir a esto. Plena confianza en todos los que juegan, lógicamente, pues al final todos sabemos cómo funciona el mundo del gol, y estamos convencidos que con trabajo y con ambición y con determinación, pues volverán a marcar goles, porque lógicamente lo saben hacer, ¿no? Pero insisto, lo importante es que el equipo funcione y que el equipo marque.
Las palabras de Julen Lopetegui, que no quería darle demasiada vuelta al asunto de los delanteros y de la ausencia de goles, porque, bueno, aunque sea la segunda línea, están apareciendo esos goles, y lo más importante es que el Sevilla tiene la oportunidad hoy de dar un paso adelante importante en esa lucha por la Liga de Campeones.
Bueno, en cuanto al 11, muchas rotaciones, pocas rotaciones. Víctor, arranca tú, vamos a preguntarle.
Yo insisto en la misma idea, que en este momento en el que ni hay partes médicos y hay tantos partidos, cuidado que ahora tiene el Sevilla tres partidos en seis días, o sea que es partido, descanso, partido, descanso, partido, descanso. Y donde se va a jugar la Liga de Campeones. Yo creo que hoy va a ir con todo, porque es meterle una banderilla al Villarreal si se coloca seis puntos. Entonces yo creo que va a ir con todo, posiblemente saque a Escudero por la banda izquierda y el equipo titular con Sergi Gómez por Koundé y luego en el centro del campo Fernando, Vanega y Jordán, y arriba yo creo que regresará a Munir, Ocampos y el goleador Luke de Jong.
¿Y qué crees, Calera, del 11 que va a presentar esta noche?
Yo creo que Oliver jugará, ¿no? Después de marcar dos goles en Leganés y ser el mejor futbolista, yo creo que Oliver tendrá su sitio, pero más o menos el 11 ha quedado Víctor. Sergi Gómez entrará por la sanción de Koundé, y arriba, después de jugar hace seis días, creo que va a sacar el mejor once posible Lopetegui, porque no se le puede escapar, como pasó ante el Valladolid, no quiere que se le escape otra oportunidad de oro, ¿no? Con Fernando, Jordán, Oliver, Ocampos, Munir y De Jong.
Y cierra el debate Oliva con su carpetón BBV. ¿Qué once tiene apuntado ahí?
Bueno, el que han comentado los compañeros, va a diferir muy poco. Creo que va a ser ese equipo con el mejor ataque que tiene ahora mismo, que es el que forman Ocampos, Munir y Luke de Jong. Y el Sevilla no puede dejar para la semana siguiente la Champions por resolver, porque si no se puede meter en problemas. Creo que es la semana clave.
Es que no hay más.
Sobre todo los dos. Bueno, no, es que cómo queda, se meterá el lío, claro, al final. Víctor, jugando en San Sebastián ante la Real, aunque no esté bien, y recibiendo al Valencia, aunque esté casi, casi, casi descartado para Europa League, casi, y va contra el O, me parece que son dos malos enemigos para el Sevilla. Claro, Real Sociedad y Valencia, bueno, jugarte la Champions en la última semana...
No, depende, a ver cómo está el Valencia, ¿no? En la última...
Bueno, me parece hasta mal enemigo...
sin jugarse herido, nada.
Sin jugarse nada. Es claro, decir, un Valencia claro, que pone el campo a Guedes, que pone jugadores como Parejo...
En cualquier momento
Maxi,
se puede, te puede arañar.
No, que te puede ganar, es que te puede ganar. Sí, por eso digo sí, que es mal asunto dejar el asunto de la Champions sí, para las dos últimas jornadas. Y el Sevilla es que lo tiene en su mano resolverlo sí, ahora sí, con dos partidos en casa, donde es favorito ante Eibar y Mallorca, y luego una salida que siempre es comprometida, porque el Sevilla se le da muy mal San Mamés, pero creo que es la semana para dejarlo esto prácticamente apuntalado.
Recordemos, fíjate, que el Sevilla está invicto, que pinchó, el pinchazo fue contra el Levante, después ha recuperado, y que efectivamente ahora lo tiene ahí, y tiene un Eibar que ya Escalera nos ha comentado las dudas y las novedades que tiene, un Eibar que está almorzando, y Escalera pone el punto final, que nos vamos a otro sitio.
Un punto final también con Mendilibar, porque Mendilibar es un gran entrenador, se conoce, la verdad es que la liga a la perfección, y analiza muy bien a los equipos, en este caso al Sevilla, y no es habitual que analice en profundidad un entrenador al rival. Por ejemplo, dijo en la previa, José Luis Mendilibar, y además con toda certeza, es un equipo fuerte, competitivo, que no tiene una plantilla muy larga, pero sí competitiva. Lo mismo que acabamos de comentar, lo ven desde fuera también en Eibar.
Es un grande Mendilibar. Javi de Aro, el árbitro Ibar para esta noche y el calendario para el Sevilla, ¿cuál es?
Pues el calendario para el Sevilla, recibe este lunes al Eibar en el Sánchez Pizjuán a las 10, el árbitro Mateu Laoz, y en la sala vale, Bor, Estrada Fernández.
Ese... En la sala Bor.
Sí, en la sala, en el Bar, Estrada Fernández, ahí va a estar.
Ajá. ¿Y el resto de partido para el Sevilla esta semana?
Pues el resto de partidos, este jueves en la jornada 35 va a San Mamés, Athletic de Bilbao-Sevilla a las 10, el árbitro Medie Jiménez y el VAR Iglesias Villanueva. Ajá. Y ya termina la semana con este domingo con un Sevilla Fútbol Club Mallorca, también en el Ramón Sánchez Pizjuán a las 10.
Madre mía. Ha hablado Lopetegui del VAR, por cierto.
Pues
si,
vamos a escucharlo.
Por
siempre,
si queréis
very
para rematar.
Very interesting. Adelante. Vamos con él.
El VAR. El VAR.
¿Qué ha pasado?
Bueno, esta es la pregunta también de muchas partes de la temporada de este año. Al final, forma parte de la interpretación muchas veces. Por mucho que haya VAR, a veces hay una interpretación de la persona, lógicamente, que está viendo el VAR, y ahí puedes estar o no de acuerdo. Yo creo que el VAR, lógicamente, lo que te da es una perspectiva mejor de la acción que ha habido, y siempre pues ayuda a que esté más cerca de la realidad. Lo que ocurre es que al final muchas veces hay una interpretación diferente, incluso viendo el VAR, ¿no? Yo creo que el VAR es una herramienta, y luego lógicamente esa herramienta la utilizan personas, ¿no? Árbitros y personas, y que a veces pues estarás de acuerdo o no en su interpretación, pero evidentemente yo creo que viene, lo que hace es mejorar las decisiones previas, porque tienes más imágenes y más datos y mejores posibilidades de poder tomar esa decisión. A partir de ahí, bueno, pues que cada jugada siempre tiene, por mucho que la veas mil veces, hay jugadas que son complejas, ¿no?
Bueno, pues después hablaremos de González Fuerte, que Javi de Aro tiene ahí un...
Pero es muy interesante lo que ha dicho, por rematar, porque sin querer decir nada, creo que lo dice todo. O sea, Lopetegui no se suma a esta corriente del rebaño de que el VAR es lamentable. No, Lopetegui dice que el VAR es extraordinario porque te permite aclarar algunas jugadas polémicas, pero claro, que el VAR no es un ente.
Que los árbitros son malísimos.
Exactamente. Claro. O sea, lo que viene a decir Lopetegui es que los árbitros son malísimos porque son horrorosos, que el problema no es el VAR. Es como el aire acondicionado. ¿El aire acondicionado es malo? No. Si mire usted, ahora si el aire acondicionado lo intenta tú abrir dándole un bocado, pues claro, no funciona, claro, pero pues lo mismo.
Grandes frases, grandes frases. El problema del VAR
es que, Rafael, es que se van a cargar esto. Es que el problema del VAR no es el VAR. El VAR, la tecnología te ayuda. El problema es los árbitros, que son horrorosos y que después del confinamiento están formando un escándalo. O sea, pero están formando un escándalo en cada partido que, ojo, cuidado que en el caso del Sevilla, que se está jugando cosas y que esto va a llegar al final, cuidado con estas cosas, porque una decisión de esta te puede dejar fuera de un objetivo. Correcto. Y a día de hoy hay un escándalo diario en cada con el VAR.
Total, pues después hablaremos del otro escándalo de González Fuerte, con tres errores grandes contra el Betis que tiene Javi de Aro. Pero antes hay que hablar de frío, lo has dicho tú, con un bocado al aparato.
Claro.
En Frío Morón hacen realidad tu proyecto, equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería, o sea que ya es experiencia, ¿no? Debe ser muy bueno. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. Hacemos una paradiña por el sitio, el lugar donde está Rafa Carrillo Albornoz y al lado Alberto Ceballo, y vamos con el Betis, que está repartido en dos sectores. Ricard Martí, lo acabo de decir, ¿no?
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Aún no eres ON?
ON Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque ON Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación o apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
ON Hotels, sin ir más lejos.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Uno y 42 minutos con Ricard Martí, evidentemente, son de los grandes técnicos que tenemos internacionales todos. Bueno, pues señores, lo dicho, el Betis a cerrar la temporada, cuanto antes, saber que el equipo permanece matemáticamente en primera, y el nombre de Pellegrini está ahí, don Manuel Pellegrini, y en principio Antonio Cordón, si puede salir de la trama de su actual gestión, que es director deportivo de la selección ecuatoriana. Pero está claro que el Consejo de Administración del Betis han hablado con los dos están cerrados, y a partir de ahí pues ya conoceremos el nuevo proyecto oficialmente, etcétera, etcétera. Pero queríamos recordar a Pellegrini, todo el mundo que le gusta el fútbol y ha visto fútbol lo conoce, un señor con su traje, pelo blanco, una trayectoria impresionante, que donde más brilló, o en uno de los sitios donde más brilló, es donde estamos ya, allí, en Villarreal, con Juan Igual. Juan, muy buenas.
Almanza y compañía, muy buenas.
2004-2009, don Manuel estuvo trabajando en el Villarreal. Equipos sí, muy buenos. ¿Qué recuerda mejor de Pellegrini? ¿Qué once fue con el que te quedas de lo último o la gesta grande que hizo? ¿Y cómo es Manuel Pellegrini para los béticos por dentro, que tú lo conoces?
Sí, bueno, hay que destacar, Almanza, que la época dorada del Villarreal es la época de Manuel Pellegrini. Siempre va a estar relacionada con Manuel Pellegrini, porque si destacamos dos entrenadores importantes en el Villarreal son Pellegrini y Marcelino, los dos sin duda más importantes, y creo que por el estilo de juego, el que más cuajó o el que más también hizo disfrutar los aficionados fue el de Pellegrini. Después se la conoció por estar en el Madrid y en el City, pero aquí es donde se conoció mundialmente, ¿no? También estuvo en el Málaga, pero es que aquí practicaba un fútbol absolutamente espectacular. Sí, es verdad que tenía mucha pasta el Villarreal entonces para fichar muy buenos futbolistas, eso también le ayudaba, porque tenía gente de la talla de Marcos Senna, de Juan Román Riquelme, de Diego Forlán, y empezaban jugadores muy jóvenes y prometedores, como es el caso, que ahora ya es un crack absoluto, de Santi Cazorla, ¿no? La verdad es que el Villarreal jugaba de maravilla, es un Villarreal, los equipos de Pellegrini, para que la gente del Betis se dé cuenta, es un fútbol de toque, absoluto de toque, solo tiene un plan, y es sacar el balón desde atrás con centrales que tengan buen pie, laterales que tengan buen pie, dos mediocentros, uno más defensivo, aquí tuvo por ejemplo a Josico, que también jugó muy grandes, muy buenas temporadas, y luego un crack como Marco Sena, ¿no?, que distribuía el balón en el medio del campo, y luego utiliza los volantes, él los abre, pero en el fondo luego estos futbolistas no son de banda, sino que se vienen a jugar por dentro. Y luego, ya te digo, aquí tenía Roche mucha pasta para fichar muy buenos delanteros, y aquí cuajó muy buenas temporadas con Diego Forlán. Si quieres, el 11, por ejemplo, más significativo es el que casi se mete en la final de la Champions, cayó en semifinales con aquel famoso penalti de Riquelme, que era el 11 formado por precisamente un hombre que es el tercer portero del Villarreal, que ya bien le conocéis, Mariano Barbosa en la portería, defensa de 4, Arruabarrena en la izquierda y Venta en la derecha, los centrales eran Peña y Quique Álvarez, ahora Quique Álvarez es el segundo de Calleja en el Villarreal, con Josico y Sena por delante, Sorín y Riquelme, como digo, en las bandas, y arriba Forlán y el Guille Franco, que era un vendaventero también muy del gusto de Manuel Pellegrini.
Dos rápidas preguntas, dos cuestiones muy rápidas para terminar. ¿Maniático y qué tal el trato con la prensa?
Es un hombre, Almansa, que es muy especial. Él es muy especial, es muy señor, es un entrenador de perfil bajo, nunca levanta la voz, pero muy serio, muy reservado, mantiene mucho las distancias con la prensa. La verdad es que pocas veces pudimos entrevistarle. Yo creo que después de estar en el Málaga, en el Madrid, en el City, se ha abierto un poquito más, ¿no? Pero aquí yo recuerdo que era un hombre muy cerrado, muy serio y muy educado, pero muy, muy reservado, que era muy complicado en las distancias cortas poder hablar con él. Ya te digo que es un técnico de perfil bajo, que nunca levantaba la voz, y que aquí cuajó muy bien, ¿no? Yo creo que el estilo del Villarreal era muy el estilo Pellegrini, muy de no sacar cosas fuera, de tener al equipo muy enchufado y todo muy bien cubierto, muy cerrado, y que la gente no se enterara de lo que pasaba en el vestuario, y después por el fútbol que practicaba, es el fútbol que quería Roche, ¿no? El fútbol preciosista y el fútbol bonito, que aquí embelesó a la afición.
Perfecto, querido Juan, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vámonos de Villarreal a Londres. Creo que está allí Quique de Luca. Para el que no se acuerde, ¿alguien está resfriado por ahí? Es que suena un en antena para el oyente, imagino que muy molesto. Quique estuvo Español, PSG, Chelsea, Deportivo. Saludamos a Quique de Luca. Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal? Me alegro mucho de escucharte. Bueno, pues queremos preguntarte por un hombre que tú, en Inglaterra, que eres intermediario de los buenos, que reside en Inglaterra, que conoces la Premier, que nos hable de las dos etapas de Manuel Pellegrini. En el City, desde la 2013 a la 2016, y después hablamos del West Ham, donde estuvo un solo año, 2018-19. En el City, ¿qué tal lo hizo y cómo le fue?
Bien, o sea, un poco lo que venís hablando, ¿no? Él es un entrenador muy analítico, tiene muchos conocimientos. Cuando llega a los sitios sabe perfectamente lo que se va a encontrar, y eso es lo que pasa un poco en Inglaterra, ¿no? Primero en el City, luego en el West Ham. Él supo sacar el máximo rendimiento a lo que tenía en ese momento, ¿no? Si bien es verdad que en el West Ham le costó mucho más y cambió, varió un poco lo que fue su filosofía en muchos tramos de la liga, pero en el City, ¿no? En el City siguió un poco la línea del club, siguió un poco lo que se venía buscando, y yo creo que llegaron a encontrar un poco pues esa esencia que luego lógicamente Pep ha llevado al extremo, ¿no? Pero sí es verdad que fue muchísimo más fiel a lo que venía siendo él en España que quizás lo que fue un poco en el West Ham, ¿no? Que ahí es verdad que estuvo muchísimo más limitado con recursos futbolísticos del propio club, ¿no?
Él ganó una Premier allí en Inglaterra, ¿no?
Sí, o sea, y después de muchísimo tiempo, costó muchísimo, nadie... Es verdad que un poco lo que venía a ser con la prensa, lo que pasa que aquí es verdad que el trato con la prensa es menor que en España y muchísimo menos que en Sevilla, con lo cual eso aquí lo llevó ciertamente bien. Es verdad que rápido pues se supo desenvolupar en la rueda de prensa en inglés, con lo cual eso siempre apremia aquí. Y bueno, su trato fue siempre muy cordial y la prensa le respetó mucho y las aficiones también. La segunda etapa suya en Inglaterra no fue del todo exitosa, ¿no?
Ajá. Viene al Betis, que tiene ahora mismo el cartelito de vestuario cómodo. comodín, con Quique Setién, después con Rubi, futbolista muy acomodado, poca exigencia, no sé, ¿es Bonachón Pellegrini, es un entrenador blandenque, señor, cómo se está viendo, o es León por dentro?
Bueno, pues mira, él tiene la capacidad de ser camaleónico en ese sentido. Su perfil de gestión de grupo siempre es verdad que es más una gestión un poco a lo que habéis tenido allí en Sevilla, ¿no? Mucho, muy dialogante, intentar llegar al entendimiento con el jugador sin tener que imponer o exigir ciertas medidas disciplinarias o ciertas costumbres un poco atípicas. Eso de entrada él lo tiene y sabe manejarlo bien, pero es verdad que aquí en ciertos momentos o con ciertos jugadores ha extralimitado o ha sido capaz de cambiar el discurso si lo ha creído necesario para por el bien del grupo, y si ha tenido que sacar la varita la ha sacado entre comillas y todo dentro de hablando de una gestión de grupo, ¿no?
Bueno, por cierto, siempre ha ido acompañado o de Usillo o del que se habla actualmente, que es el seleccionador de don Antonio Cordón. Sí. ¿Conoces tú a Cordón?
Sí. Conozco, bueno, personalmente hemos coincidido alguna vez, conozco su trabajo y con Mario, sí, es verdad que lo conozco bastante más, sobre todo de su época en el West Ham, sí, sí.
Bueno, pues muy bien, Quique, cuídate, muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente,
buenas tardes.
Cuidaron mucho, gracias.
Gracias, y terminamos en Málaga, porque podemos ir a Madrid y demás, pero en Málaga, quizás los tres puntos de referencia más importante de Manuel Pellegrini, y allí Javi Bautista, nuestro querido compañero de COPE Málaga, lo conoce muy bien porque vivió la época dorada del Málaga de Altani, donde entre otras cosas, imagino yo que Catalán y Aro le habrán preguntado también a Joaquín, que fue un futbolista muy importante en el Málaga. Javi, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael.
En esta ronda, ¿qué nos aporta tú del mejor Pellegrini, del peor Pellegrini? Bueno, ¿es blandito en el vestuario o es un señor con...?
Sí. He escuchado al compañero y bueno...
A Quique de Lucas.
A Quique, y tengo que decir una cosa, tuvo un enfrentamiento muy gordo con Riquelme en Villarreal. Aquí lo tuvo con Jesús Gámez, lateral derecho histórico capitán, que le quitó la capitanía. Bueno, en Dortmund, en el famoso partido de Dortmund, metió en la segunda parte a Portillo para tener la pelota. Portillo, que fue jugador del Betis, no la tuvo el Málaga, perdió el partido y le echó la cruz a la siguiente temporada. De hecho, el jugador tuvo que salir de aquí. Es decir, tiene mando, no como un sargento, pero es ingeniero. Tiene la carrera de ingeniería y es buen gestor de grupo, pero no se casa con nadie. El que no corre no juega. El acomodamiento de varios jugadores del Betis lo van a pasar mal con la llegada de Pellegrini, porque es un tipo muy serio, dialogante, recto. No admite una broma, así que por lo tanto yo creo que va a un vestuario que a partir de ahora va a tener, y sobre todo Joaquín cuando lo sepa, va a tener que ponerse las pilas, porque ya te digo, fíjate los nombres que te he nombrado, histórico capitán del Málaga, Jesús Gámez, por un tema personal, nocturno que hubo aquí en Málaga y demás, bueno, pues al final le quitó la capitanía, siguió jugando, pero le quitó la capitanía, es decir, es un buen gestor de grupo, pero no se casa con nadie, y bueno, y luego siempre ha ido a proyectos ganadores, él se fue al City pues con un plantillón, vino a Málaga por dinero y por gran plantilla, se fue a China por plantillón también, tenía a Hull, a la Betis, y va a ir al Betis porque sabe que el Betis tiene buena plantilla de jugadores. Él no va a ir a un Betis perdedor, va a un Betis ganador, evidentemente. Va a ir con Rubén Cousilla, que es su eterno segundo, y además que maneja una anécdota muy clara. Cada vez que le atacan o cada vez que le ataquen al Betis, va a nombrar la mítica frase de Quiricocho, que es una especie de amuleto que lleva siempre el segundo entrenador de Pellegrini. Por lo demás, el Betis va a jugar al fútbol con Pellegrini, porque a este tipo le gusta mucho jugar, juega con un 4-2-3-1, y bueno, ¿y qué te voy a contar yo de la época de Málaga? Fíjate, Rafa, tiene hasta una calle en Málaga. Caballero en la portería, Jesús Gámez, Wellington de Micheli y Monreal, luego puso Antúnez, el jugador del Getafe, Tulalán, Camacho o Iturra, suelo jugar siempre con dos mediocentros defensivos y a partir de ahí le gusta tener calidad. Aquí tenía, por ejemplo, a Isco, a Roque, Santa Cruz, Joaquín y Saviola, que era su cuarteto ofensivo, ¿no? O con duda muchas veces que jugaba. ¿Acierta el Betis fichando a Pellegrini? Sí, el nivel de exigencia que le va a meter Pellegrini al Betis va a ser muy alto, efectivamente. Pellegrini va a poner mucho hincapié a que también el club crezca. Si ve desde primera hora que el club no va a su ritmo, está como el famoso Cruyff del Barcelona. Igual pueden saltar chispas porque Pellegrini es muy recto Y hay que recordar que se fue de China para irse a Inglaterra.
Perfecto. La rúbrica de Javi Bautista desde Málaga y contándonos detalles del que va a ser en breve el técnico. Va a firmar, ya parece que lo es. Javi, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego, Rafa.
Bueno, pues pasamos por la taquilla, pero antes, y ahora vamos a analizar todo lo que hemos escuchado, lo metemos en el laboratorio con nuestros compañeros, pero te pregunto, ¿todavía no las has probado? Me parece muy mal, ¿eh? Porque las aceitunas, las sabrositas, son ricas, no, riquísimas, y hay tantas para elegir. La Chupadedos, la Gordal Aleñada, el Aleño del Chef, una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues mientras hablamos, saboreamos, y te digo dónde las tienen que encontrar, en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, las sabrositas son tu mejor partido. 8 para las 2.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y dicen que en Sevilla nos lo gastamos todos los bares.
Venga ya.
Dos cañitas, Manolo.
Dicen muchas cosas, hombre. Aquí no se gasta, aquí se pide fiado.
Claro, como en Concesur, que están dejando fiado todos los Mercedes hasta el año que viene.
¿Qué me estás contando?
Hombre, por favor, eso es así.
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios de hostelería industrial para tu negocio en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para hostelería industrial y electrodomésticos.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
Te tengo que decir todos los días lo mismo. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, lo tienen en Gabri Motor. Corre ya, solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. La alegría es de encontrarte en Gabri Motor, que cuentan con más de 30 años de experiencia y están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. A ver, Oliva, con lo que has escuchado, ¿con qué te queda de Pellegrini?
Si es opinión sobre el fichaje de Pellegrini, yo tengo mis dudas sobre si Pellegrini es el perfil ideal. De su currículum no dudo, de su capacidad para hacer jugar bien a los equipos, ahí está su trayectoria. Ahora, es un entrenador que ha entrado a grandes equipos, City, Real Madrid, una época dorada del Villarreal, pero en los últimos años una experiencia en China que cortó para marcharse al West Ham, cesado en el West Ham, que ha sido su último club, y mi duda es si este hombre trae energía suficiente como para meterse en un vestuario que necesita de mano dura y de cambiar un montón de cosas, y un club que necesita de un entrenador que venga con mucha hambre y con energía. Y esa es mi duda, si Pellegrini viene para ello. No lo sé. Tengo mis serias dudas sobre el fichaje.
Ok. ¿Y Ocaña qué reflexión saca o qué comentario hace?
Que dónde están los jugadores físicos en el Betis que Pellegrini ha tenido siempre. Arruabarrena, Javi Venta, Gámez, Monreal, Antunes, futbolistas defensivamente extraordinarios. Godín, jugador extraordinario. De Michelis, ¿dónde están esos jugadores? Los todocampistas como Camacho, Marco Sena, Josico. Yo veo que Pellegrini sí ha visto que aquí está Fekir y Canales, que sus dos interiores y la calidad la tiene, pero que al Betis le hacen falta 6 fichajes para tener equipos parecidos a lo que tenía Pellegrini en potencia y en físico.
¿Y Víctor Fernández, qué opinión tiene?
A mí me deja el fichaje muchas dudas, pero no por el currículum de él, que también me deja dudas, porque esta historia de que viene porque ha visto en el Betis, no, hombre, usted, Pellegrini viene con el currículum que tiene, porque lleva 4 años que no da una, ¿no? Se fue a China y ha desaparecido de la rueda. Por eso viene al Betis. Y a mí las dudas que me dejan es la estructura del club. O sea, ¿esto qué va a ser? ¿Darle las llaves al entrenador? ¿Viene un director deportivo? Porque ya, ¿cuántas veces tenemos que hablar que no es una cuestión de fichar solo un entrenador? Después al entrenador hay que llevarlo, hay que arroparlo. Y perfecto, todo eso el Betis no lo tiene, ¿no?
Escalera, en 30 segundos, ¿la tuya cuál es?
Sí, que hay que verlo, lógicamente. Creo que es buen entrenador, pero creo que hay que dejarse ya de estilo. Si hay que buscar competitividad en un equipo, y el Betis este año, con ese estilo que ha continuado con de Quique Setién, ahora con Rubi, no ha funcionado. Hay que buscar competitividad y esperemos que será de Pellegrini.
Muy bien, pues mañana, Javier, hablaremos de González Fuerte y los tres mangazos al Betis, malísimo árbitro junto a los del VAR. Por hoy, nada más. Nos vamos, señores, y les dejamos con las noticias de España y del mundo en la COPE. Más deporte, hay 25, a las 8 y media, a las 11 y media, siempre en la COPE. Que lo pasen bien, cuídense del calor. Gracias, buenas tardes. Adiós.